Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue esta semana?
Hola, Juana, fue muy bien. Estuvo muy pesada, pero estuvo bien.
Ah, bueno, qué
Ahí
bueno.
vamos. Ajá.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros queremos darles a todos la bienvenida a este primer podcast de la Fundación Fundamor Celmira Rosas de Vásquez. Nosotros somos una fundación para personas con discapacidad ubicada en Calarcá, Quindío. Entonces, hoy queremos hablarles un poco de nuestra noción como personas que no tenemos una discapacidad, pero que hemos estado mucho tiempo cerca pues a las necesidades de las personas con discapacidad y queremos como hacer una visión desde nuestro punto de vista externo a estas problemáticas, ¿no? Entonces, creo que lo primero que vamos a hacer es dejar que Fabián nos cuente un poco. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos hasta a esta parte del mundo de las personas con discapacidad y eso a dónde nos ha llevado? Entonces cuéntanos un poco, Fabián.
Bueno, la noción de Juana y la noción mía y yo creo que de todos los niños y los miembros de nuestra familia y nuestro acercamiento al mundo de las personas con discapacidad ha sido siempre. Y yo nunca he sentido que sea un mundo ajeno y diferente al mío. Siento que por las experiencias que nosotros vivimos y hemos vivido y constantemente vivimos junto a mi tía Amparo Rosas, hemos tenido una conciencia social más grande y una conciencia social que también nos ha permitido tener una mirada crítica y una mirada constructiva, pero también incluyente, no solo hacia las personas con discapacidad, sino a cualquier minoría y a cualquier problemática social de las tantas que nuestro país vive, ¿no? Yo me acuerdo de muy niño, de mi tía y mi tía enseñaba en la selva. Yo me acuerdo que mi tía cogía unos aviones en el aeropuerto y yo lloraba porque mi tía se iba. Pero yo no lloraba pensando, ay, no le va a pasar algo a mi tía, sino porque yo quería estar siempre, siempre con mi tía y para mí eso era muy duro. Además que por esa época mi abuelita ya no estaba. Entonces digamos que yo, y todavía lo siento, y yo no se lo he hecho nunca a mi tía, pero mi tía es el vínculo, aparte de mi mamá, más directo que yo tengo con mi abuelita. Y pues sabemos, ¿no? Que fue mi abuelita, que a excepción de mucha gente de la generación de ella y de gente de la familia de ella, sembró una conciencia social. Entonces, volviendo a mi tesis original, siento que no son dos mundos, sino es un solo mundo. Y es un mundo que afrontamos desde las diferentes capacidades que tenemos.
Sí, yo creo que difiero un poco contigo, tal vez no porque no crea que tienes razón, sino porque creo que el mundo se ha dividido en esos dos mundos. Puede que sí sea uno, pero en realidad la exclusión existe tanto que sí, que terminan siendo dos mundos. Era, o sea, era como, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, tú y yo, y era como los espacios que habitamos no están hechos para las personas con discapacidad, no
Cierto.
están pensados para ellas. O sea, nosotros estamos incluyendo en este momento como una misión de lo políticamente correcto, pero no del pensar en el otro y de las necesidades del otro. Y creo que eso es lo más difícil y creo que eso es lo que nos ha permitido a nosotros ser como somos y también tener la capacidad de notar esas necesidades. Pero mucha gente no las nota. Yo, digamos, ayer pensaba como llegué al centro de alto rendimiento y había un letrero que decía recepción y abajo decía recepción, pero en lenguaje de en lengua de señas, lengua,
Sí,
no lenguaje, lengua.
lengua.
Ahí les dejo el dato. Y yo pensaba como qué chistoso, porque claro, puede que alguien lo vea y diga como ve, me lo va a aprender, pero es muy poca la gente que tiene ese enfoque. Y por el contrario, no hay un letrero que puedan tocar las personas sin visión y que les diga que dice recepción. Entonces
Sí.
no es, o sea, no es un, podría ser un letrero para como transmitir la lengua de señas, pero en realidad no es un letrero que esté pensando en las necesidades de las personas con discapacidad.
Sí.
Entonces, pues se da cuenta uno que el mundo está dividido en esos dos mundos, en el mundo que es para todos y en el mundo
Claro.
que dice que es para todos, pero no lo es.
Exacto. Pero pues por decir yo la mirada que tengo es la mirada mía. Sí, o sea, yo siento que... Y son muy pocos, ¿no? O sea, son muy pocas las familias de las personas con discapacidad que tienen esta mirada que nosotros tenemos.
Es
Que tienen la
cierto.
mirada de, claro, yo a mi tía, las personas con discapacidad, las veo igual que a mí. ¿Sí? Hay familias y entornos que se avergüenzan. Y sí, claro, hay dos mundos. Pero yo siento que por esa mirada que nos ha generado mi tía, con su experiencia de vida, nosotros estamos mirando desde esa posición como la que tú explicabas del centro de alto rendimiento. O que yo también siento a veces, no sé, cuando vamos a paramos un CIP. Sabemos, el CIP acá en Bogotá es como el bus del transporte integrado. Y hay unos gigantes que tienen los ascensores para las personas con discapacidad, pero hay unos re chiquitos que no los tienen. Y muchas veces uno está, no sé, allí en la 26 esperando que pase algún CIP. Al pie de uno hay una persona con discapacidad, la persona con discapacidad, no sé, levanta la mano o el acompañante levanta la mano para pedir el CIP de los grandes que están acondicionados y tampoco ellos paran. ¿Sí? Porque les da pereza parar, prender el ascensor, que baje, esperar, ¿sí? Claro, no estoy generalizando porque también he estado en otros en donde pasa. Y lo que dice Juana es muy cierto y es que, listo, están las personas con discapacidad, estamos las personas alrededor de las personas con discapacidad, yo creo que una pequeña población somos los que vemos, los vemos como iguales y vemos esas dificultades de acceso y las validamos y las peleamos, están las familias y el entorno y los contextos de las personas con discapacidad que lo que quieren hacer es seguirlas invisibilizándolas, no sé, por vergüenza, por X, por Y, y está el resto de la sociedad. Y sabemos que ahorita también tú decías como algo de que ha tocado incluir el lenguaje. Correcto, nos ha tocado como sociedad, pero no es porque la sociedad quiera, es porque las mismas personas con discapacidad, los indígenas, los afro, las personas de la comunidad, los gitanos, mejor dicho, todas las personas que no estamos homogeneizadas dentro de Occidente, nos ha tocado poner la lucha. Sí, es muy complicado, o sea, ay, es que yo siento que no puede poner tantos ejemplos. Y también está el punto de vista que tal vez la gente que nos oye dirá, pero si no tienen discapacidad, ¿cómo se abanderan de esos procesos? Y
Y
también
sí.
eso nos pasa, ¿no? Cuando trabajamos, me imagino que te ha pasado, porque trabajamos con comunidades que nos sentimos con el síndrome del impostor, pero es un síndrome que la misma sociedad general te ha hecho sentir.
Y que te obliga a tomar esa posición, ¿no? Porque es como la posibilidad de que esas personas o de que las personas que hacen parte de las diferentes comunidades tengan una voz, es mucho más difícil que la de nosotros, que somos conscientes de, pero estamos como en una posición acomodada, ¿no? Para
Exacto,
poder
privilegio.
tomar esa potestad, era como, o sea, y no nos referimos solo al tema académico o al tema
De recursos, sí.
económico o lo que sea, sino el simple hecho de pensar en que hacen una reunión en un edificio para personas con discapacidad y es en un quinto piso sin escaleras, pues ¿quiénes van a ser las personas que lleguen? Las personas que tienen movilidad completa Entonces, ¿quiénes van a ser las que van a hablar sobre la discapacidad? Las personas que no tienen discapacidad y que de pronto han acompañado esos procesos, como nosotros. Entonces, es muy complicado y uno quisiera que la sociedad fuera consciente de eso, ¿no? Sobre todo la sociedad que tiene que ver con el Estado y que tiene que velar por cumplir el atender o el escuchar esas necesidades y necesidad de que las personas con discapacidad se las comuniquen.
Sí, o
Es
sea,
como...
y yo siento que es eso lo que nosotros hemos vivido, sin necesidad. Claro, en un momento nos lo comunicaron cuando éramos niños, pero ya uno pasa a un papel en donde yo no tengo, a mí no, a mí una persona con discapacidad o de alguna minoría no me tienen que a mí comunicar sus necesidades. Yo mismo puedo estar en esa capacidad de saber a esta persona,
Identificarlas.
identificar su necesidad y apoyarla. ¿Sí? Y es lo que también decíamos en las protestas sociales, de que el privilegio no nos nuble
La
la
empatía.
empatía. ¿Sí? Y la empatía en los sentidos. La empatía es, sí, lo que decía Juana, si una persona con discapacidad está invitada a una reunión para hablar sobre discapacidad en el edificio de la alcaldía, la gobernación, en un ministerio, y el edificio no está adecuado, pues otra persona que pueda tener esa bandera, porque son alianzas
Exacto, o no hay un traductor de
de
lengua de
lengua de señas.
señas, o dan un documento y no está en braille, o sea, cosas que son básicas que uno entiende que de pronto alguien que está haciendo una reunión para mucha gente en la que la mayoría no sean personas con discapacidad, tal vez no tengan en cuenta.
Sí,
Pero si los
total.
procesos están enfocados hacia la comunidad con discapacidad, ¿por qué no se va a pensar en eso? Claro, lo ideal sería que fueran todos los procesos, ¿no? Que todas las clases tuvieran una persona que pudiera traducir el lenguaje, porque, por ejemplo, yo no sabía que igual que la parte de visión, hay personas que con el tiempo pierden el oído.
Okay.
Entonces, aprenden lengua de señas cuando son muy pequeños porque les descubren que van
A perder
a
el
perder
oído.
el oído y ellos estudian. Evidentemente, pues como leyendo los labios y reconociendo algunas palabras como a baja escala, así
Okay,
como el sonido.
sí.
Pero pues si uno pensara en esas necesidades, pues pensaría en tenerlas en todos los espacios, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues uno se pregunta, pues si en verdad es necesario, o no, yo creo que sí, efectivamente es lo que dices tú, como que... El compartir con mi tía obviamente nos da una visión diferente que nos llegó de niños, como de
Sí.
hey, pasa esto y existe esto. Pero también creo que hay cosas que no nos dijeron y que nosotros fuimos
Ah, sí.
descubriendo con el tiempo porque somos, o sea, como porque estamos conscientes de que hay personas que requieren una atención como
Diferencial.
diferente, exacto, diferencial, que sea como yo creo que incluso nos pasa, digamos, no sé, por ejemplo, a mí trabajando con niños o a ti trabajando con las personas de las comunidades indígenas, que es ser consciente de que el otro está viviendo una realidad diferente a la mía. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde lo que sé? O sea, incluso hay veces que uno no sabe, pero está pensando en cómo desde su ignorancia puede aportar.
Puedo aportar,
Sí,
total.
si pregunto, si digo, si le ayudo, si usted me explica. Y es complicado porque siento que también muchos acompañantes de las personas con discapacidad no toman ese papel, sino que lo que hacen es decir, apropiarse. Entonces, se
Así,
apropian
esa es
de
la
esa
otra.
voz. Entonces, es
Exacto.
como
Como que
que...
los ven en una minoría de edad y de pensamiento.
Exacto, y de capacidades.
Sí,
Y es
de
como...
capacidades. Sí, también esa es la otra.
Y creo que también tiene que ver con la facilidad, con la poca facilidad que tiene el Estado para también acompañarlos a ellos. Pero también creo que en esta época, o sea, eso lo pienso, por ejemplo, con las personas que ya son muy adultas, que digamos tienen hijos con discapacidad, que ya tienen, no sé, 30, 20
Sí.
años, pues que estaban en otra época y las oportunidades eran mucho
Diferentes.
más cortas.
Sí.
Aunque ahorita todavía siento que son limitadas. Pero siento que también hay una brecha mucho más grande para reconocer una forma de aportar y de ser consciente para, ¿cómo le llamamos a eso? Como para darle una autonomía a la persona con
Sí.
discapacidad y poder darle una participación que no sea como yo soy tu voz y yo elijo y yo determino. Evidentemente hay casos de casos, pero sí creo que ese apropiarse de la voz del otro por facilitarme un poco la vida, tal vez,
Sí.
y por salir del apuro, tal vez también cuarta mucho a las personas con discapacidad. Pienso que de pronto, si eso no, o sea, si eso hubiera sido la forma en la que hubieran educado en nuestra casa, hubiera sido muy complicada. O sea, la vida en general hubiera sido muy difícil. O sea,
Ajá.
yo creo que todos seríamos muy diferentes si fuese así. Era como alguna vez en la entrevista que le hicieron a mi tía Amparo para Maestros de lo Extraordinario. Entonces, le hablaban a mi tía, a mi mamá, y mi mamá decía como yo, para mí nunca, o sea, yo nunca fui consciente de que mi hermana tenía una discapacidad, sino cuando ya estaba muy grande. Entonces yo decía, pues, o sea, eso nace de la determinación de mi abuelita de decir como todos son iguales y a
Exacto.
todos los regaño y a todos. Sí, seguramente había tal vez un poco más de consentir a mi tía, de estar pendiente de otras cosas, pero siempre era todos estamos en el mismo piso, digámoslo así,
Sí.
y seguramente para subir al siguiente piso usted va a tener que ayudar a su hermana, pero si suben las dos, entonces está bien, pero si alguna de las dos se queda, entonces es culpa de las dos también por quedarse. Y eso me parece importante, como esa inclusión de cómo aporto yo a la persona que amo desde darle esa autonomía.
Y es que yo creo que esa es la realidad del enfoque diferencial. No se trata de la exclusión total, de la homogenización total, pero se trata es de la igualdad de capacidades en muchos sentidos y de medios.
Sí, tal vez no, sí, más que capacidades, creo que
De medios.
sí, lo podríamos llamar, creo que estrategia, ¿sí?
Sí,
Como de,
estrategia, sí.
para resolver, ¿sí? Como
Sí.
que la vida, siento que la vida, y no solo pasa que en este caso, pues en este caso como que estamos enfocados, obviamente, las personas con discapacidad, pero creo que en general se trata de la oportunidad, y creo que el mundo sería un mundo diferente si tuviéramos en cuenta formas de crear estrategias para que todos pudiéramos llegar al mismo fin.
Exacto. Y esas estrategias se deben acoplar a las necesidades, pero no creo que suene necesidad como lo no, normalmente lo asociamos como que si hay una escasez de algo, sino eso se debe acoplar a ese sentir y a ese actuar de la persona. Porque es que, por decir, yo estoy pensando de esta forma y yo voy a llegar de esa forma. Sí, y eso lo hacemos todos, pero nunca pensamos que las demás personas tienen su misma forma, su propia forma de llegar al fin, y que es una forma válida porque es la forma como han aprendido a vivir y a ver al mundo. Es muy triste porque cuando hay una sociedad mayoritaria, claro, para que sea una sociedad mayoritaria hay que homogeneizar todo.
Claro.
Sin embargo, hay que mandar a recoger muchísimas cosas, y como no sé, como es que yo creo que por decir a la gente también de nuestra generación nos es más fácil
Sí.
esas adaptaciones, porque voy a dar un ejemplo. A la generación de mi tía y la generación que está antes de ella, incluso una generación antes de los de nosotros, ellos se refieren a las personas con discapacidad como minusválidos, tullidos, discapacitados, sí, y de otras formas, y así lo hacen para las personas de la comunidad, así lo hacen para los indígenas y para todas las personas que no vemos iguales, o que ellos no ven iguales a ellos, y que no piensan igual, que no actúan igual.
Sí.
A nosotros nos es más fácil
Acoplar el
acoplar
lenguaje.
el lenguaje. Y si yo sé que con mi palabra yo estoy lastimando, yo estoy dañando, yo estoy negando y yo estoy invisibilizando a la otra persona, es más fácil para mí tenerme que acoplar que para una persona que
De
por
una
su
generación
contexto,
anterior.
de su generación. Y también yo siempre he dicho que eso no es culpa de la persona, porque si a uno lo criaron, o sea, el contexto es muy fuerte en todos los escenarios que nosotros aplicamos.
Yo tengo una dualidad con eso, y es que yo sí creo efectivamente que eso tiene que ver con el contexto y que no podemos culpar a la gente porque su contexto sea así. O sea, te doy toda la razón en eso, pero sí responsabilizo a la gente del hecho de no querer
Ah, sí, eso es
como,
diferente.
como replanteárselo, de no
Sí.
querer cuestionarse eso que está pasando, porque mucha gente responde, no le dice. No, es que no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. Y la gente responde, ay, pero es lo mismo. Y
Sí,
uno es
claro.
todo.
Eso, a ese era mi punto. A nosotros nos es fácil, pero es que es por nuestro mismo contexto.
Sí,
A
es cierto.
ellos, y es muy loable en quien lo haga. Y muy preocupante en la gente de nuestra generación que todavía
Sí.
lo esté utilizando. Entonces, yo me acuerdo de un momento en la universidad que nosotros nos molestamos mucho como de decirnos mongólicos, sin tener la noción, ¿sí?
Okay.
De realmente que es un término peyorativo para las personas con síndrome de Down o
Claro.
para personas con cierto, no sé,
Dificultad para aprender.
dificultad para aprender. Hasta que una amiga, un día, pero bravísima, bravísima, nos madreó por usar el término y por usarlo en el contexto que lo estábamos usando. Y cuando a mí me dijo eso, claro, yo rebobiné cassette
Todo
a todo, y también a mí por decir,
20 cachetadas allá de mi
sí,
tiempo.
no, y a mí, no, y no es eso solamente la consecuencia de hacerlo, de que mi actuar sea contundente con mi pensar, sino que yo siempre sí he tenido esa disputa, no sé, con mis tíos, con mis primos mayores, de corregir hacia el lenguaje correctamente, correcto, ¿no? De políticamente correcto, de no, venga, no es persona, no es discapacitado, es persona con discapacidad, no es indio, es indígena. ¿Sí?
Sí.
Entonces también hay un momento, y a mí se me hace que eso es algo humano, que no, nosotros siempre estamos diciendo, ah, pero es que es así, porque yo hablo políticamente correcto. No. Nunca se está hablando correctamente políticamente, porque entre todo siempre está la chanza, entre todos, sí, entre amigos.
Claro.
Entre todos siempre está muchas cosas que tampoco uno es un robot para estar acá pensando
Sí, todo el tiempo
todo
pensando en qué,
el
si estoy
tiempo.
diciendo bien o no
Si lo
estoy
estoy
diciendo
diciendo
bien.
bien, claro,
Claro.
hay que ponerme en yo siempre digo, cuando cometo una de estas acciones, siempre me replanteo, bueno, ¿cómo me voy a reformar? ¿Cómo? Y es de construir primero, o sea, yo tengo una forma, esto yo lo aplico mucho en los territorios, es de construir lo que soy, de construir el concepto y reconstruirlo a lo que es lo ideal. Y lo ideal es dejar de ser lastimeros y lastimar con el idioma, con el lenguaje, porque muchas veces nosotros usamos el lenguaje para invisibilizar, para hacer sentir a la otra persona menos, pero también a veces somos lastimeros en el sentido de Ay, es que yo no estoy en esa posición. Claro, yo no lo di. Pero yo digo, ay, qué pesar, está enfermito. O ay, qué pesar, no me escucha. O ay, qué pesar, sí, menos mal yo no. Y eso también es una forma que así yo no se
Sí.
la haga notar a la persona con la que estoy interactuando. También yo desde mi pensar, así yo no lo diga, yo estoy lastimando a la persona. Y me
Claro, lo
estoy
estoy
baleando a mí.
victimizando.
Ah, y me estoy baleando a mí en cierto privilegio.
Sí, es cierto. Y suele pasar, ¿no? Como, pero creo que eso también tiene que ver con lo que hablábamos, de no ser capaz de ver de otra forma las estrategias.
Sí.
Porque no es una opción para identificar cómo el otro se desenvuelve, sino para decir, ah, yo sí puedo desenvolverme. Menos mal, yo sí puedo desenvolverme.
Exacto, menos mal
Gracias
yo
a
sí.
Dios, yo sí puedo hacer eso. Y es como, creo que eso tiene que ver con la crianza y con el hecho de decirle a uno, esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces, como el que lo tengas todo está bien y eres bendecido por tenerlo todo y por poder hacer y por poder ver y por poder oír.
Sí.
Pero es algo que viene desde siempre, desde el colegio. No sé, nosotros que hemos sido criados como en colegio católico, yo pienso mucho en que muchas veces comencé el día, ¿no? Porque nosotros empezábamos el día con la
Con la
oración
oración.
y entonces era como, Diosito, gracias por darme manos, por darme oídos, por darme ojos. Y entonces es como sin quererlo y en ese intento de ser agradecido, ¿no? Porque no, evidentemente no es en mala fe, pues al final uno termina como, no sé, es que el término no me gusta, como, pero sí suena así, como por debajeando el no
Exacto.
estar completo. Entonces,
Sí, como si no fuera
como si,
humano.
sí, como si no estar completo
Y es que ¿quién es
fuera
completo?
estar, exacto, como si, o sea, si un, exacto, como si estar completo es como, bueno, ¿y cuál es el completo?
Sí,
O
o sea, ¿y
sea,
cuál es el ideal?
¿y en qué circunstancias y de qué forma y por qué hay un completo y por qué hay una forma en la que tiene que ser y por qué no hay 20 si somos todos muy diferentes? Y creo que eso tiene que ver con lo que hablabas de la homogenización y la forma en la que nos dicen todos para pertenecer tenemos que ser iguales.
Ajá.
Y eso es muy cultural de la religión, ¿no?
Sí.
Y de cómo nos quieren. Y nosotros como un país que somos religiosos, pues hemos llevado mucho eso, ¿no? Y no solo con las personas con discapacidad, sino en general con los temas de la salud, como de las
Sí.
enfermedades.
También ahí hay algo.
Existe también un
Que si no es
un
así, no puede ser.
sí, lo que está mal. Y lo que
Sí.
han enviado para castigarnos, y sí, como toda una
Siempre hay un...
connotación cultural muy, muy tensa en esos aspectos que al final hacen que se reproduzca en el lenguaje y en la forma en la que interactuamos con los demás.
Sí. Yo creo que hay algo ahí. Y si lo tejemos con, me acordé, si lo tejemos con la religión, pero también con la comunicación. Esto es muy de lo divino, ¿sí? De lo que le agrada a la divinidad. Pero, por decir, a lo que hoy es cuando esta señora María Luisa Piraquive salió al púlpito a decir que a mi Dios no le, porque yo soy muy creyente, que a mi Dios, por eso yo me refiero a mi Dios, no le gustaban las personas que les faltaba alguito en el púlpito.
¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo así?
Eso fue hace unos 7 años.
No, yo
Sí.
no tenía ni idea de eso. ¿Cómo
Ella salió en
así?
noticias diciendo eso.
No, tenemos que hacer un capítulo sobre eso.
Pero sí, pero entonces uno dice, señora, si mi Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Y para mí, que he sentido a Dios en todas las personas. Un día yo me acuerdo que yo entré al manicomio de allí de... Ah, se me fue el nombre. Saliendo de Bogotá. Y fuimos al pabellón de mujeres. Y también eran mujeres mayores, por ahí de unos 70 años, que no tenían locura. Lo que pasaba es que si la sanidad veía que una persona tenía algún síndrome, síndrome de Down, o si era, ay, se me van los nombres. Bueno,
Tureto, cosas así.
sí, ya para ellos era loco y se lo llevaban. Y yo me acuerdo que entramos a una de las salas del pabellón y la señora estaba cantando, Es María la Blanca Paloma. Y yo siempre he sentido que Dios está en todo y Dios está en todas esas expresiones. Y es que nosotros, no nosotros, yo no. Pero los extremistas siempre piensan en la literalidad de las
De las
palabras y de la
escrituras.
escritura y de la divinidad. Pero la imagen y semejanza de Dios es ese amor. Sí. La imagen, Dios nos hizo a su
Es que se
imagen y
les olvida que
semejanza.
las escrituras al final son de los hombres, ¿no?
Claro,
Las...
las escrituras son netamente de los hombres.
Es que creo que es algo importante y lo hablábamos
Sí.
en el capítulo que tuvimos, o que sí, que tuvimos el viernes pasado. De la comunicación y hablábamos de cómo, o yo les hablaba de cómo es importante determinar que el lenguaje hace parte o construye, o sea, el lenguaje es construido por la sociedad y por la realidad, no al contrario.
Y en una sociedad como la
Entonces,
nuestra es el machismo, o
y
sea,
sí.
el machismo, y el machismo va trascendido por decir, las escrituras las escribieron hombres judíos. No quiero decir que yo esté siendo antisemítico, ¿vale? Pero lo escribieron hombres que después pasó a los romanos, que era una sociedad patriarcal, y después eso se adaptó, y a los griegos, por eso se habla de la tradición greco-romana judío-cristiana. Y eso configuró Occidente.
No, y que son, por ejemplo, son, también hablábamos de eso en el anterior programa de radio, lo hablaba mi tía Amparo, y es que son culturas que tenían como determinación el cuerpo en funcionalidad con la tarea de cuidar.
De cuidar, sí.
Entonces, si eso no existía, era como no eres útil en nuestra sociedad, entonces no sirves. Y es sorprendente cómo eso se fue como trascendiendo hasta
Sí,
esta época.
sí, sí.
O sea, hay que decir que efectivamente sí hemos avanzado harto y sí hay personas que se cuestionan y sí hay una forma de ver la realidad diferente, pero nos falta mucho y hay que seguir trabajando y hay que seguir cuestionándonos y encontrando formas de unirnos todos en un mundo en el que somos todos diferentes y en el que necesitamos
Exacto.
pensar en las necesidades del otro desde cuestionarnos
Nosotros
el origen, o
mismos,
sea, si no
sí,
nos
el
cuestionamos el
origen.
origen de todo, de las letras, de las determinaciones, de cómo me refiero al otro, del estado, de las leyes, de lo que debería y no debería ser, pues es muy difícil construir desde ahí algo en donde estemos todos.
Sí, ahí hablando de eso, hay un ejemplo. Yo estoy hablando de ejemplos relacionados con las culturas indígenas porque es parte de mi realidad. Pero la profesora Ángela Santamaría y un gran equipo que ella dirigió hace unos, pues que ha venido dirigiendo desde hace más de 16 años que iba cambiando, ellos empezaron a trabajar en la Sierra Nevada de Santa Marta y allá hubo la presencia de los misioneros. Al principio del siglo pasado, los capuchinos. Y ellos empezaron a notar que la historia de las misiones fue un antes y un después para los pueblos indígenas, que ya venían de un antes y un después con la colonia y la conquista española. ¿A qué voy? La presencia de los misioneros capuchinos hizo que se reconfigurara las sociedades de la Sierra Nevada, de los arhuacos, Específicamente, sé que nosotros, tres pueblos de la sierra, pasó igual, pero con los arhuacos es donde tengo más presente el ejemplo, y es que muy probablemente antes de la llegada de los capuchinos, la sociedad era dirigida dualmente por hombres y por mujeres, así como hoy en día hay mamus, o sea, la autoridad espiritual del hombre, estaba la timama, que era la autoridad espiritual mujer. Eso pasa en el pueblo Wiwa, están las sagas. Y están los mamos.
Okay.
Y si nos vamos a mirar después, yo tuve el acercamiento a Guainía. En Guainía estuvieron, fueron los evangélicos, tan raro. Y los evangélicos, hablando de esta señora María Luisa, mira aquí, también pudo que hubieran hecho algo así. De eso no hay estudios, ¿no? Porque los pueblos amazónicos sí parece ser que siempre han sido patriarcales, a diferencia de los pueblos andinos.
Vea, pues no sabía eso.
E incluso los pueblos de origen chibcha, que son los muiscas, los uwa, los cancuamos, los arhuacos, cobis, los wiwas, bueno, en fin. Había un antes y un después, y parece ser que antes de esa llegada de la tradición judío-cristiana greco-romana, que como dice Juana, ya nos ha hecho mucho daño por esa homogeneización, pero no es la homogeneización de la que estamos hablando con Juana, de igualdad a las personas en los sentidos más humanos, sino una homogeneización de que todos se parezcan a un único prototipo. Entonces se perdieron muchas tradiciones, y eso también me hace pensar si pasó con el rol de la mujer en estos pueblos. También pudo haber sido, haber pasado con las personas con discapacidad.
Y sí.
Y sí, ahorita hay un trabajo que posiblemente, ojalá salga, va a realizar un compañero mío, Cancha del Putumayo, que él quiere mirar cómo trabaja, cómo es la percepción de las personas con discapacidad en el pueblo Cancha, en el pueblo indígena Cancha. Y va a ser muy interesante, ¿no? Porque eso tampoco, eso es un tema muy tabú. Si es tabú en el mundo occidental, aún no es tabú en las comunidades étnicas. Pero va a ser muy interesante porque yo espero que él pueda como aclararnos esa duda de ese antes y ese después de Occidente en las miradas indígenas. También hay para cerrar ese tema, lo mismo pasa con los pueblos indígenas de Norteamérica. En muchos de ellos, la bisexualidad, el hecho de que hubiera un tercer género, era normal. Incluso estaba ligado con la ley de origen, con el origen de los tiempos. No está el espíritu hombre y la mujer, sino estaba el espíritu hombre, estaba el espíritu de la mujer y estaba el complementario, que estaba nutrido tanto el hombre como la mujer. Pero claro, llegan las dinámicas occidentales, todo eso se empieza a satanizar y tristemente los pueblos étnicos y las minorías culturales, en los campesinos, en las personas que viven en los municipios. Esos son temas tabús y es muy triste porque así como en ellos es tan fuerte la tradición, también es muy fácil borrar la tradición
Sí.
y apropiarse y meterse en otro mundo de la tradición. Y eso, o sea, eso es algo que nos ha pasado. En este caso, en Colombia, con las personas con discapacidad. Porque
Sí.
así como esta señora María Luisa Piraquive se refería a que a Dios no le gustaban las personas con discapacidad en el púlpito, la Iglesia Católica también en su momento
Lo pensó y
lo pensó y lo practicó
y lo
¿sí?
transmitió.
Y lo transmitió. Y eso reconfiguró a nuestras sociedades. Y puede que incluso, claro, tenemos una tradición hispánica fuerte, pero si nos vamos a la historia de España, puede que las sociedades primitivas o originarias de España antes de la llegada del cristianismo, perdón, hubieran también visto la discapacidad de otra forma, y eso me hizo acordar de vikingos. En vikingos se habla de Ivar el Deshuesado, y
Ah,
Ivar
sí.
el Deshuesado fue un gran rey nórdico, ¿sí? Y a Ivar el Deshuesado se le decía de esta forma, era porque él no tenía movilidad en sus piernas. Pero eso nunca impidió, incluso, que sus padres, así como mi abuelita, lo criaran con ese enfoque diferencial. Y el tipo fue un rey nórdico que invadió Irlanda, Inglaterra, ¿sí? Desde su, no sé, esa naturaleza, y nadie le
Siempre su
cuestionó el
reino.
poder. Y si uno mira, por decir otra historia de alguien de la realeza, también son temas que a mí me gustan, está una
No, está
reina
chévere, me
que
gusta
se
porque
llama,
les damos a todos información diferente
sí,
que pueden averiguar desde diferentes
sí,
también, cómo llamarlo, como desde diferentes formas, como el
formas,
internet, las
sí, las
películas, las
series.
series, y eso me parece chévere, creo que es algo
Ajá.
que debemos aplicar en todos los capítulos.
Sí, y si miramos por decir a Ivar el Deshuesado, él estaba en una dinámica que no era judeocristiana, que no era grecorromana. Y podemos tal vez mirar unos 1000 años después, tal vez descendiente de Ivar, y me tocaría hacer la genealogía, una tocaya de Juana, se llamaba Juana de Valois, y
Ah,
Juana
creo que sí.
era heredera de cierta forma al trono de Francia. Pero Juana tenía un problema de movilidad también en sus pies, ella era coja. Y eso fue lo que impidió que Juana fuera reina de Francia.
Igual. Entre eso y
Entonces,
ser mujer, qué
exacto, entre eso y ser
difícil.
mujer es muy difícil. Pero yo me imagino que si en una sociedad como la de Ivar el Deshuesado, o tal vez como la del cacique Calarcá, no sabremos nunca, o bueno, se sabrá quién sabe cuándo, esas dinámicas no eran cuestionables. Que tuviera discapacidad, que fuera hombre, que fuera mujer, que tuviera, tranquilo, que sí, que no fuera de la, ¿cómo se dirá? O
Sí,
sea,
como
lo
lo
diferente,
común,
sí,
lo
exacto, y lo
común.
diferente no era cuestionado, pero después entramos a mirar el tema de esta princesa francesa y se le cuestionó todo esto.
Todo.
Ella terminó, es beata de la Iglesia Católica. ¿Pero a qué costo? La mandaron a un convento y ya, se desdibujó.
Sí, creo que vamos a terminar este capítulo con ese cuestionamiento. ¿Qué pasaría si hubiéramos
Uf.
permitido lo diferencial
De siempre.
desde
Si
siempre?
la religión lo hubiera permitido. Es que no más.
Sí, ¿qué pasaría con nuestro mundo si hubiéramos entrado a ese todos somos diferentes en nuestra homogeneidad?
Sí.
¿Cómo hubiera sido nuestro mundo? Sería muy chévere que nos dejaran un comentario a este
¿Cómo
podcast
hubiera sido?
de cómo creen
¿Qué
ustedes que
fue?
hubiera sido. Hubiera sido genial.
Sí, y ahí para agregar a la discusión y a esas reflexiones, pensarse también en lo que era Jesús. Claro, obviamente era un hombre. En el contexto judío y demás, pero si ustedes se ponen a mirar, Jesús no se la pasaba entre la gente normal de la sociedad judía. A
Sí,
Jesús le
normal.
fascinaba
Entre comillas,
estar,
¿no?
sí,
Joyan hizo signo de
sí,
comillas cuando dijo
sí,
normal.
sí. A Jesús le fascinaba estar con las personas borradas, con las personas con discapacidad.
Invisibilizadas.
Incluso cuando los apóstoles fueron a transmitir como la buena nueva y todo este cuento, ellos le decían a Jesús, pero ¿por qué no solo se la transmitimos a los judíos? Y desde ahí empezó el problema. Porque entonces, ¿y por qué el diferente tiene que ser igual a mí? Pero Jesús no lo planteaba así. Fue un error de comunicación. Y ese error de comunicación nos ha costado todo hasta el día de hoy.
La construcción de una sociedad incluyente, creo que es
Sí,
eso.
sí,
Bueno,
sí.
creo que los dejamos hasta aquí con este primer capítulo, con este primer podcast. Los dejamos con esa reflexión y esperamos que el siguiente capítulo lleguen desde Calarcá con otra reflexión así bien interesante
Sí,
que nos deje
interesante.
pensando para un tercer capítulo en el que nos encontraremos de nuevo nosotros con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Fabián, por estar acá,
No, muchas gracias,
por hacer
Juanita.
este primer capítulo.
No, y gracias a Juana, que es toda la logística, el andamiaje detrás no, no solo de los podcasts, es el andamiaje detrás de, junto con mi tía, de esta nueva
Con mi
difusión.
tía, un saludo a mi tía que está empezando todo esto y creo que es ella el andamiaje, creo que es ella el pilar y creo que lo que estamos haciendo es buscar en esta nueva generación una forma de transmitir todo lo que ella va dejando. Entonces, bueno,
Así
esperamos
es.
encontrar otros espacios en donde transmitir esto y poder ir aportando desde acá a construir espacios un poco más incluyentes.
Sí, total.
Muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan una muy buena semana
Sí, feliz semana.
para todos.
Gracias.